El Recurso, podcast educativo de Manel Ribes y Al. Ahora, Golden Mac Edu te da la oportunidad de probar el iPad en tu centro educativo gratis. Escribe a educacion@catwin.com o entra en catwin.com/educacion y solicita tu kit. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación que hacemos Manel Ribes y Alf. Hoy vuelve otra vez aquí porque nos quedamos a medias con todo el organigrama educativo de los delegados de comisiones en la presencia de la policía, de quién se enseña bien la tecnología en los, y si el objetivo de... Yo qué sé qué rollo tienen montado ahí y como yo no lo sé, pues hemos vuelto a llamar a Rubén Benet Santos para que nos lo explique y que nos siga explicando todos esos títulos que vemos que la gente se pone luego en LinkedIn, que si no luego Manel me da un capón, y en las tarjetas y tal, para entender un poco cómo funciona, para que veamos que la orga, por otras yo no voy a entrar, pero que la organización de Apple, para aquellos que dicen que entienden de Apple, es seria, está estructurada y no lo van regalando cuando le tiras con una escopeta a tres palillos. Entonces, nuevamente está aquí Manel, preparado con la batería de preguntas y calentando en el rincón opuesto está Rubén, a los cuales saludamos ahora mismo para empezar esta charla. Hola Manuel, hola Rubén, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Recurso.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, recursillistas. Yo estoy en el fondo norte, está Rubén en el fondo sur esperando. Iremos uno a uno dándonos.
Hola, fondo norte.
Exactamente. Pues no, yo no sé si habéis entendido algo de la entrada de Alf, pero él quería decir que el tema de la tecnología en educación en Apple se lo toma muy en serio y lo ha dicho bien, que no es, me estoy metiendo con el abuelo más que nada.
El abuelo habla de lo que entiende y ya está.
La cuestión es que hay varios, no sé si habéis, los que están ahora escuchando, no sé si habéis tenido la oportunidad de escuchar el programa donde invitamos a Rubén y que hablaba de los ADE, los Apple Distinguished Educator, de los Apple Teacher, y habíamos tocado un poquito los Apple Professional Learning Specialist, que somos unos pocos en España, y ya no hablo más. A ver, hola Rubén.
Hola, hola, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo con vosotros y hoy con un poquito de miedo porque nos han metido aquí en el ring, cada uno a un extremo y yo si me van a pegar, no sé cuánto aguantaré.
No, estos son todos golpes verbales.
Entonces ahí sí que tenemos aguante.
De preguntas directas a la mandíbula.
Entonces ahí haremos lo que
podamos. Primera pregunta. ¿Cómo llegas a ser Apple Professional Learning Specialist? ¡Tiempo!
Uf,
se acabó, vale. El tiempo.
Hasta suspenso.
Pues nada. Así. ¿Cómo llegas a ser Apple Professional Learning Specialist? Pues existe un proceso de certificación. Apple, digamos, que te selecciona en primer lugar para formar parte de ese proceso de selección, valga la redundancia, y tienes que pasar por un montón de fases. Comienzas entregando pues, el currículum, hablas de tu experiencia como formador, porque realmente en este proceso de selección lo que se busca no es formarte para que seas formador, sino que lo que se busca es que demuestres que tienes esas habilidades para poder formar a otros docentes en el uso de la tecnología de Apple. Pasas también entrevistas, bueno, una serie de sesiones online, sesiones presenciales. Ahora lo desarrollamos.
¿Cuánto tiempo más o menos puede llevar el proceso?
Pues depende del país, pero generalmente menos de un mes complicado. O sea, estábamos hablando de por lo menos un mes con semanas y días realmente intensos.
Una de las partes es realizar una serie de pruebas, por decirlo así, uh-huh, en donde muestras tu capacidad de generar situaciones de aprendizaje, por utilizar la terminología que hay ahora en
sí,
la...
Sí, desde, ¿no?, luego.
¿Tú dirías que sería la parte más complicada? Bueno, yo diría que la parte más complicada es defenderla delante de otros profes. Eso es como, venga, ¿no? Hay gente aquí delante que sabe lo que vas a hablar.
Sí, sí, desde luego. El hecho de ponerte enfrente de compañeros, porque al final lo que tienes enfrente son otros docentes. Y, digamos, enseñarles es complejo. Es una parte realmente complicada. Y de hecho, una de las actividades que se nos pide es que nos demos feedback entre nosotros. Y el dar feedback a otros compañeros es duro, duro, duro. Desde luego, sí. O sea, darle a un alumno, sí. Por siempre tienes ese punto de, bueno, soy mayor que tú, he pasado ya por esto. Pero claro, cuando tienes enfrente a otro docente que su día a día es el mismo que el tuyo, complicado, desde luego.
Aparte que recuerdo que no te vale decir, o sea, no te valida, no te permite que digas, no, muy bien, muy bien. No, muy bien, no es feedback. O sea, no. A mí, quiero decir, es duro, pero al mismo tiempo es lógico que sea así. O sea, no vienes aquí a darle palmadas a la gente.
Bueno, desde luego.
¿Qué es lo que ha hecho bien y qué necesita mejorar? Eso es
¿y el por qué?
Feedback, ¿no? Exacto, y el por qué, claro.
El por qué, fundamental. Muy bien, vale, pero ¿por qué? Y hay que mejorar esto, vale, pero ¿por qué?
Sí, oye, la palabra por qué siempre aparece mucho en este entorno, ¿eh? O sea, si no hay un por qué, no hagas nada. Y si haces algo, que tenga un por qué. ¿Y cuántos son más o menos en España de Apple Professional? Más o menos. ¿De cuántos
pues
hablamos?
Ahora mismo estamos en torno a los 20.
20 a nivel nacional.
20 a nivel nacional.
¿Y las personas que consiguen esta certificación tienen que revalidarla en algún momento?
Claro, anualmente. Cada vez que se imparte una formación en un centro educativo, recibimos feedback. O sea, pasamos una encuesta en la cual los participantes de esa formación, sea el equipo directivo, sean los docentes, sea quien sea, nos valoran. Entonces, por supuesto, Apple se asegura de que estamos haciendo formaciones y, por otro lado, que las estamos haciendo de manera efectiva, que estamos consiguiendo los objetivos que estamos ayudando a las instituciones en definitiva. Y esa distinción se renueva de manera anual. Tienes que llevar a cabo una serie de formaciones y tienes que tener una calificación positiva. Está claro que siempre va a haber alguien, no le podemos gustar a todo el mundo, ¿no? Siempre va a haber alguien que discrepe, que no esté de acuerdo, los típicos haters que odian la tecnología, que les da igual lo que les digas, que no los vas a convencer, que alguno hay por ahí en Twitter también, me parece, ¿verdad, Manel?
Alguno, sí. Pero porque no ha pasado la vista últimamente.
Están las aulas.
Eso es cierto, ese daría. Bueno, mejor no hablemos ya, porque si,
sí, claro,
ya
si no,
se nos va el tema. Una de las cosas que más me interesa, sobre todo en el devenir final, o de final, en los últimos meses, es que además aparece, Alfonso, estate tranquilo, otro término que es Apple Mentor.
Apple Mentor.
El mentor.
Ah, vale.
Aquí no está todavía. Sí, vale. Bueno, eso.
Creo que puede ser que te refieras al Learning Coach.
Sí, sí. Bueno, lo he traducido literalmente, ¿no?
Sí, sí, eso,
Apple
eso,
el coach sería.
Sí, esa figura que todavía no existe en España. Está de momento se hizo un piloto en Estados Unidos, parece ser que tuvo bastante éxito. Y ahora se ha exportado a los países de habla inglesa, concretamente pues al Reino Unido. En
España,
Australia,
no, España no vale como país de habla inglesa, ¿no?
Solo Gibraltar.
¿Por qué?
Oh. De momento,
¿por qué poco?
De momento no. Sí, pero pues la verdad es que hemos estado. No sé si Mallorca quizá. Mallorca hay que preguntar.
Yo había estado mirando y me parecía una aproximación muy valiente, pero también muy necesaria, ¿no? Hay que explicitar de alguna manera que esto no va solo de tecnología, hay que explicitar de alguna manera que esto no va solo de que seas capaz de transmitir, sino que esto va de tu papel con ese cole, con esos compañeros de trabajo, y me parecía muy, muy interesante, muy potente, y yo contando los días, ay, ¿cuándo lo traerán aquí?
Luego,
por Dios,
porque
lo que estaba leyendo de Estados Unidos me parecía súper potente, muy necesario, porque quizás es una figura que aquí no hemos sido capaces de incorporar ni siquiera a los centros, ¿no? Aquí han hecho una, ya hablando de coles e institutos, el coordinador TIC, que uh-huh. ese desplazamiento a tecnología me pareció un error, ¿no? De hecho, en otros coles, en otros sitios, hablan de asesor tecnopedagógico. Uh-huh. O coordinador tecnopedagógico, y ahí podemos hacer unas combinaciones, pero el tecno y el pedagógico junto siempre, ¿no? Y
exacto.
Me parece muy, muy interesante esa aproximación que tiene Apple ahí.
Desde luego.
Hay más cosas que utilizar tecnología, hay más cosas que ponerte a hablar delante de los profes y transmitir, que a lo mejor eres muy bueno diciéndolo, sino, bueno, tienes que hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas dirías que tiene que hacer un formador en tecnología dentro del contexto educativo?
Vale, a ver, estábamos hablando de dos programas que son Apple Learning Coach, que digamos que es la referencia a nivel tecnopedagógico dentro de un centro, y me parece súper acertado el hecho de que se unan esos dos campos, que muchas veces están separados, ¿no? Existen coordinadores pedagógicos, está por otro lado el coordinador TIC, pero ese coordinador tecnopedagógico, la verdad es que sí que en España no está muy implementado. Y es súper necesario, porque como hablábamos en el anterior capítulo en el que participé con vosotros, esto no va de tecnología únicamente, sino que va de lo que se hace con la tecnología, va de cómo utilizas la pedagogía en conjunción con la tecnología. Y entonces es cuando realmente tienes un impacto en el aula, en el aprendizaje de tus alumnos. Y luego, por otro lado, está el programa Apple Professional Learning Specialist, APLS, ALF.
Madre mía. En el fondo es que yo creo que tienen allí en Cupertino tienen un tío escribiendo nombres.
Yo creo que es una cosa muy americana. Yo creo que ellos son...
y a ver cuántas variaciones con estas palabras puedes organizar.
Ellos son muy de ponerle siglas a todo. Es tremendo, ¿eh? Recuerdo una vez que hicimos una presentación sobre un programa que pusimos en marcha en el colegio en el que trabajaba. Y estábamos comentándolo con unos trabajadores de Apple de Estados Unidos y enseguida le pusieron siglas al programa que nosotros no le habíamos puesto. O sea, era increíble.
Programa.
A nosotros mismos nos pusieron siglas.
Qué bueno.
Y bueno, pues este programa de Apple Professional Learning Specialist, digamos que se encarga de dar soporte externo a las instituciones, tanto a los equipos directivos, para ayudarles a plasmar su visión y asegurarse de que esa visión, esos objetivos que se proponen, llegan al aula, o sea, llegan a los alumnos. Se da soporte técnico, se ayuda a los equipos IT a desplegar toda la flota de iPads o de Macs, a configurar el MDM, es decir, todos estos sistemas que aseguran que los alumnos están utilizando la tecnología de manera adecuada, ¿no? En este momento en que existe ese movimiento reaccionario contra la tecnología en el aula, pues señores, es que cuando todo está bien configurado no existen estos problemas. Y entonces los chavales se dan cuenta de que el dispositivo no es un dispositivo de juego, no es un dispositivo de exploración libre, sino que es un dispositivo que se utiliza pues, en determinados momentos para ser productivo, para ser creativo, para aprender. Es decir... haciendo esto, configurando todo bien como toca, nos aseguramos de que los chavales hacen un buen uso de la tecnología y llegamos a cotas que de otra manera no podríamos. Es decir, la tecnología es algo que hay que educar, que no hay que dejar fuera del aula, pero hay que configurar bien. Y para eso, pues también estamos los APLS para echar una mano. También ayudamos incluso al diseño de situaciones de aprendizaje, ¿por qué no? Damos formación tanto en tecnología como, súper importante, en pedagogía a claustros enteros. Es decir, damos todo el soporte para que el proyecto tecnopedagógico, y volvemos otra vez a esta palabra, de las instituciones educativas, tenga éxito. Y todos estos problemas que salen en todas partes y de las que todo el mundo está hablando sin saber demasiado... no ocurran. Cuando todo está bien hecho y cuando la gente tiene la formación, es que no hay cero problemas, de verdad. Y esto lo digo convencido porque lo he vivido como profesor.
Claro. A lo mejor algunas personas pueden estar pensando que configurar es solamente la parte de hardware, pero o la parte de software de la máquina, pero configurar también se podría utilizar aquí en configurar las situaciones de aprendizaje, configurar claro. Los elementos de aula, configurar incluso el mobiliario para que tú tengas una situación de aprendizaje idónea para lo que intentas conseguir. Y volvemos a la pregunta que siempre utilizaba, pero que es ¿por qué? ¿Por qué quieres este agrupamiento de alumnos? ¿Por qué quieres esta utilización de tecnología? ¿Por qué quieres hacerlo aquí y no allí? ¿Por qué? ¿Qué quieres conseguir? Y me parece muy importante, como lo estás diciendo, porque cuando configuras tanto en hardware de los dispositivos como el software, como la configuración pedagógica que intentas llevar a cabo, cuando eso se ensambla bien, no ocurren esos problemas porque el alumnado está centrado, focalizado en lo que quiere hacer, está intentando desarrollar sus talentos, le estás ayudando en aquellas cosas que no se le da muy bien, que tenga apoyo para poder lanzarse, crecer. Y cuando haces eso, realmente no va a estar mirando para el aire, jugando a la consola o al ordenador.
Además es que no tiene la opción. Y a mí me gusta muchas veces hablar de hardware y de software también a nivel de centro. El hardware pues no dejaría de ser la tecnología y también el espacio.
Claro.
Incluso, ¿por qué no? Las normas, ¿no? O sea, vamos a ponernos en el lugar de un chaval, ¿no? Muchas veces cuando yo estoy en una fila de uno y yo quiero que, yo como profesor me propongo que colaboren, pues lo van a tener muy difícil. Será cuestión de que tengan un mobiliario flexible, que en un momento determinado puedan trabajar de manera individual, pero en otro momento puedan moverse y pueden hacer agrupaciones. Y cosas tan sencillas y tan habituales como la iluminación son fundamentales. O el renovar el aire del aula. A los 50 minutos, cuando están las ventanas cerradas, allí no se puede estar. Sobre todo sí. Si es después de un patio en que vienen sudados.
Sí. Sí, sí. Los que le toca después de educación física saben muy bien claro. De lo que estamos hablando.
Entonces hay que renovar el aire, las aulas tienen que estar bien iluminadas. Hay que dejar a los chavales ir al baño cuando lo necesitan. Porque si en un momento dado...
¿Cómo que no lo necesitan? ¿Pero qué se creen? ¿Personas?
¿Cómo van a aprender? ¿Cómo van a aprender si ni siquiera pueden ir al baño cuando lo necesitan? Están pendientes sí. De otras cosas, de necesidades claro, básicas. Claro. Eso en cuanto al hardware, pero luego está el software, que es pues, la pedagogía, ¿no? El enfoque pedagógico. Muchas veces, y aunque parezca paradójico, las instituciones no se plantean cuál es la metodología que deben utilizar sus profesores en el aula. Yo me he encontrado en centros donde te lanzaban a los leones, nadie te decía lo que tenías que hacer y ahí te apañes. Claro, pues el que sabe, el que tiene un poco más de experiencia, sabe que por lo general las metodologías activas suelen funcionar mucho mejor. Pero cuando llegas no tienes ni idea, te pones a soltar tu rollo, a tu clase tradicional y los pierdes.
Sí, sí.
Entonces ahí es donde está este programa para dar apoyo.
Claro, genial. Pero este programa no vive solo, quiero decir, necesita de otras patas, ¿no? ¿Qué otra pata hay, por ejemplo? Quiero decir, no se presenta allí el Apple Professional Learning Specialist, dice el APLS, Alfonso, APLS, es fácil. APLS, apelos.
Es el padre Apeles, sí. Se presenta el padre
Mira, joder, es más rápido que yo, lo has pillado. No llega allí al centro. ¿Cómo llega allí esa persona?
Vale, generalmente llega a través de un... AAES. Apple Authorized Education Specialist.
O sea, aquí ya te estás inventando siglas para decir, venga.
Bueno, muchas veces nos referimos a ellos como resellers o partners de Apple. En España existen tres, que son Golden Mac del grupo Katwin, Roselli Mac y Semic, que tienen una serie de consultores educativos que trabajan codo con codo generalmente con los equipos directivos. Y están muy pendientes de las necesidades que tiene cada uno de ellos. Y cuando detectan una necesidad, se recurre a los APLS, a los formadores de Apple, para que vayan a esa institución a dar soporte y que cubran esa necesidad.
O sea que hay un viaje de ida y vuelta entre lo que detectan los partners, lo que les piden los centros, y luego entre los dos, digamos que ejecutan una serie de... consultoría para que... Bueno, pues esto se puede hacer de esta manera, ¿no?
Esa ¿Sí? parte es fundamental, esa palabra es básica, consultoría. Es decir, hacer las preguntas adecuadas para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita reflexionar, ¿no? Que muchas veces en educación vamos a 1000 por hora y hay momentos en que es súper necesario parar, reflexionar, ver en qué punto estamos, ver si estamos consiguiendo los objetivos y si no, pues tomar decisiones y cambiar cosas.
Claro. Ya llevamos unos cuantos programas. Uno de los colegas que trajimos, un amigo mío, Javi García, que le saludo desde aquí si nos está escuchando, decía que estaba hablando de un libro, no recuerdo bien el título, así que no lo voy a decir, pero sí que defendía lo que era la educación lenta, ¿no? La educación lenta. Uh-huh. Vamos demasiado rápido, todo es para ayer y vamos tapando agujeros en vez de plantear en qué terreno queremos jugar, ¿no? Entonces, claro, si vamos solo tapando agujeros, no, no estamos ni mirando dónde acaba el terreno. Entonces es muy difícil ver hacia dónde vamos, siquiera este camino, hacia dónde nos lleva. Simplemente claro. Vamos haciendo lo que veníamos haciendo todos los días y como los equipos directivos apagando incendios, el coordinador TIC intentando que aquello funcione. Y entonces, al final, todo el mundo tiene una sensación muy de esto es un desastre, esto no sirve. Venga, entonces vamos a poner un sello antipantallas, que es donde estamos en Madrid, ¿no? Vamos sí, a poner un sello, aquí no hay pantalla ninguna.
Sí, sí, que eso ya lo soluciona todo, ¿sabes? O sea,
eso ya puede, soluciona todo.
Puedes tener habitación libre de pantallas, como con el tabaco.
Que puedes tener a todos los docentes haciendo instrucción directa, es decir, soltando rollos terribles y que los alumnos no aprendan nada. Y que, digamos, a mí me gusta hablar de educación bulímica, ¿no? Ese engullir muchísimo contenido para luego vomitarlo en un examen y finalmente quedarte sin nada, o sea, quedarte sin ningún aprendizaje, pues bueno, bien, o sea, pones el sello antipantallas, pero eso puede estar ocurriendo. ¿Dónde está ese sello anti-educación tradicional?
Claro, exactamente. Habría que buscar otros sellos también.
Sí, hay que poner
más. Y finalmente tenemos, tenemos entonces los partners, que digamos que los partners no vale cualquier tienda que venda tecnología de Apple. Es decir, que hay una serie de empresas que están, podemos decir, que certificadas por Apple.
Exacto. Eso es. Vale. También todos sus consultores educativos pasan una serie de formaciones, tienen que estar al día de las últimas novedades a nivel tecnológico y, por supuesto, también conocen la pedagogía y qué es lo que permite hacer la tecnología Apple dentro del aula. Es decir, no son comerciales al uso, sino que son comerciales que saben muchísimo sobre tecnología y sobre pedagogía. Y por tanto pueden llevar a cabo esa consultoría, aconsejar a los centros y acompañarles.
Y ahora ya para rizar el rizo, el último término, tenemos los Apple Distinguished Schools.
O ADS.
No tenías que decirlo. Si no, me ha saltado Alfonso ya.
Y no, yo más que nada por ver la cara de ADS.
De ADS o de ADS esos otros también. ADS otros.
Luego está.
Vamos a ver, yo me pongo desde el punto de vista del colegio que no entiende mucho de esto y que pregunta tímidamente y se les presenta uno. Le empieza a soltar todas estas palabras y dices, vale, vete por donde has venido y cuando aprenda a hablar con gente normal, salga de tu burbuja de siglas y de
nombres. Hay que decir que lo primero que te dicen es que no hagas exactamente eso, ¿no? Que no vengas con esa cantidad de acrónimos y de términos, porque lo que van a hacerte es eso, darte la patada exactamente cuando entras, te vas, porque no van. Entonces sí que mira mucho de, bueno, ¿qué le vas a decir? Ponte en su sitio, ¿no? Claro. Esa persona, si nunca ha visto nada parecido, lo primero que va a hacer es, me estás abrumando, no estás por consiguiendo supuesto. Llegar a mí.
Por supuesto, pero como este programa está aquí para ayudar y en este caso se convierte en un glosario de acrónimos, pues vamos a desarrollar lo que es esto de Apple Distinguished School. Bien, en el anterior programa hablábamos de los educadores distinguidos de Apple, es decir, eran aquellos educadores que estaban haciendo las cosas especialmente bien en el aula utilizando la tecnología Apple. Pues Apple Distinguished School sería, digamos, el equivalente. Pero no cuando un docente lo está haciendo muy bien, sino cuando lo está haciendo todo el colegio bien. Todo el colegio, toda la universidad, todo el centro de formación profesional. Es decir, cuando hay una visión clara, cuando esa visión se está ejecutando, cuando se está transformando el entorno, cuando se está dando el aprendizaje tanto conceptual como de competencias.
Sí.
Es decir, cuando todo eso está ocurriendo, y sobre todo cuando se ha medido y cuando haya evidencias de que eso realmente está ocurriendo, es cuando se puede acudir a Apple y solicitar este sello.
¿Y qué llega por allí? ¿Un señor con una camiseta de una manzana mordida y hace checking?
No, eso es un mito. Normalmente va con gabardina y sombrero.
Totalmente, de infiltrado, ¿no? Normalmente es uno que está matriculado ya de antes.
Es un repetidor.
Y tiras y se quita la careta de repente. Y sale.
¿Quién suele ir? ¿Gente de España? ¿De fuera de España? ¿Una persona? ¿Un equipo?
Bien, nuevamente, al igual que ocurría con el programa Apple Distinguished Educator, puedo hablar de lo que ha ocurrido hasta ahora, pero claro, quién sabe qué va a ocurrir.
Sí, bueno, que puede cambiar mañana las
hasta
formas.
Ahora yo conozco dos procesos. Uno que consistía en generar todo un ebook con una gran cantidad de secciones, desde la visión, pasando por el entorno, el aprendizaje, la enseñanza. Bueno, tenía que estar todo súper bien documentado. Este era el primer proceso por el que yo conozco. Y el último proceso consistía en España en generar un documento de 2 páginas en el cual se debía explicitar todas esas evidencias de que se había transformado el aprendizaje y la enseñanza, toda la medición. Por supuesto, podías poner todos los enlaces del mundo en ese documento de 2 páginas. Uh-huh. Y luego se llevaba a cabo toda una presentación bastante formal de Keynote y bastante extensa, en la cual se presentaba a una persona de Apple todo el proyecto educativo, que él después debía defender ante pedagogos en la central en Cupertino para obtener el sello. Es decir, primero él lo debía entender para después replicar esa presentación, defenderla. Y entonces, si los pedagogos de Cupertino estaban de acuerdo, pues se conseguía el sello.
Entonces, esa persona, digamos que para validar lo que le contaban o que le cuentan, se puede incluso acercar al centro y ver que eso que le cuentan es cierto, ¿no?
Desde luego, desde luego. De hecho, sí que es cierto que en los últimos tiempos no solía presentarse de manera física en el centro por aquello de que hubo una pandemia. Pero sí, lo habitual era que esa persona se desplazara al centro, que efectivamente viera lo que estaba ocurriendo en las aulas, incluso podía solicitar entrar dentro de algún aula para ver lo que estaban haciendo. Sí, sí, sí. O sea, esto ocurría.
O sea, que es una certificación que realmente no es tan sencillo de conseguir. Ya es difícil que todo un centro trabaje un poco de forma armoniosa hoy en día, pero que además llegue a un nivel de calidad X... y que se pueda refrendar por evidencias, porque una de las cosas, corrígeme si me equivoco, es que había que evidenciar y había que validar esos aprendizajes. No solamente decir, me han aprobado tantos. Bueno, sí, me han aprobado, pero ¿sobre qué y para qué?
Sí, ¿no? O son más creativos, o se comunican mejor. Ya, pero bueno, claro. ¿Pero qué evidencia tienes? ¿Cómo lo has medido? Sí. Y sí, desde luego, toda esta medición debe quedar patente. Existen libros que te dan consejos para llevar a cabo la medición, pues desde para ver si se están utilizando los dispositivos. Puedes pedirle a los niños pequeños que hagan dibujos y a ver si aparece la tecnología dentro del aula, pasando por, no sé, evidencias de presentaciones, no sé, todo tipo de mediciones, todo tipo de evidencias para dejar patente que eso realmente está ocurriendo. Y realmente yo creo que es un proceso súper enriquecedor. Creo que merece muchísimo la pena. Es duro, porque realmente transformar una institución educativa no es sencillo. Ponernos a trabajar todos, ponernos a remar todos en la misma dirección no es fácil. Desde luego que no es fácil. Pero cuando se consigue, realmente ves que, wow, o sea, aquello explota. Están pasando muchas cosas. Pasas por un pasillo y ves que en las aulas está ocurriendo de todo, en las aulas y fuera de las aulas. Entonces es realmente emocionante, realmente enriquecedor, merece muchísimo la pena y sobre todo pues que esa visión de la institución no quede en una frase bonita en la página web, sino que, claro, o sea, queremos alumnos globales, queremos alumnos que tengan pensamiento crítico. Vale, eso está muy bien, en la página web queda muy bonito, pero oye, ¿cómo estáis haciendo esto? ¿Lo estáis midiendo? ¿Está ocurriendo? Pues eso es ser, cuando lo consigues es cuando eres Apple Distinguished School.
Como hoy Manel está muy tranquilo, yo tengo 2 preguntas. Una,
adelante.
Ya te he robado. Ya he usado el comodín de las 2 preguntas. Que una es, cuando un colegio lo pide y no se lo dan, uh-huh, le llega un pliego de ¿por qué no? Vuelve a ver el hombre de gris que estuvo allí examinándole. ¿Vuelve alguna vez al centro para decir, sé que os he jodido la vida, pero el fútbol es así? ¿O cómo va esa denegación? No la aprobación, que supongo que reciben una carta muy bonita, con un sello, con no sé qué, sino cuando te dicen, cateado.
Claro, por lo general en estas primeras fases en las que presentas el documento de 2 páginas y defiendes todo tu proyecto educativo, ahí es cuando se decide, o sea, bueno, la persona a la que le haces esta presentación y le entregas ese documento, lo analiza concienzudamente durante un tiempo y entonces decide si te presenta a la central o si no. Y por supuesto, si decide no presentarte, te da un feedback. Oye, es que todo muy bien a nivel pedagógico, pero es que esto no lo tenéis, esta parte de configuración no la tenéis. Aquí a lo mejor los alumnos están utilizando mal la tecnología. Oye, muy bien, la tecnología la tenéis súper bien configurada, es maravilloso, el wifi va como un tiro, pero luego lo que estáis haciendo en clase es que es enseñanza tradicional y aquí los alumnos están vomitando contenidos y no están aprendiendo nada. Entonces, toda esa evaluación ocurre y, por supuesto, en ocasiones es negativa y no te presentas ese año. No
prospera. Y la segunda es, vale, ya, a mí ya en el centro ya recibimos la carta de welcome to the party, uh-huh. Pero la puedo perder, entiendo. Sí, claro. ¿Alguna vez se dejan caer por allí a ver si aquello sigue siendo verdad?
O claro, si cada 3 años. Esa certificación se renueva cada 3 años. Es decir, los colegios que han obtenido esa certificación este año serán Apple Distinguished School, seguro, desde 2023 hasta 2026, o desde 2024 hasta 2027. Pero a partir de 2026 o 2027, otra vez hay que volver a pasar por todo el proceso. De manera que Apple siempre se está asegurando que pone su sello a instituciones que realmente están transformando la educación, que están empujando, que están haciendo cosas. No consiste en lo consigo una vez y luego me puedo dormir en los laureles y todo el mundo a copiar que hay un dictado.
Exactamente el mismo. O sea, no por ser una prórroga hay menos cosas que hacer. Tienes que volver otra vez a pasar por el
exacto.
comité, contárselo a uno, hecho, que luego tiene que ir a venderlo y decir, oye, sí que estos siguen.
Exacto. De hecho, una de las secciones que se pide que desarrolles es próximos pasos. Es decir, si tú te has presentado en 2023 y has dicho que vas a dar ciertos pasos, en 2027 o en 2026 te van a comprobar que efectivamente has hecho lo que dijiste y si no lo has hecho tendrás que justificar por qué y por qué has hecho otras cosas. ¿Vale? A veces la vida pues, es la que es, ¿no? A lo mejor has dicho, oye, vamos a utilizar aquí todos el Vision Pro. Y el Vision Pro pues a lo mejor no llega a España. Pues oye, esto no lo he podido hacer porque no ha llegado a España, no es culpa mía. Pero ¿qué has estado haciendo? ¿Cómo has seguido? Y además, demuéstramelo. ¿Qué objetivos tienes? Pues vale, en 2023 nos propusimos que fueran más creativos, pero ahora nos vamos a focalizar en el pensamiento crítico. ¿Vale? Pues esto, ¿cómo has seguido con la creatividad y cómo has enfocado el desarrollo del pensamiento crítico?
Mira qué fácil. ¿Has visto qué fácil es?
Sí, me está dando ganas a mí de hacerlo, fíjate.
No, es quizás estamos muy acostumbrados a que nos dan un sello y queda para toda la vida. Que no sea para toda la vida me parece que es bueno.
Desde luego.
Como dice Rubén, no es fácil, es un trabajazo, pero supongo que cuando tienes la cultura ya asumida del tipo de trabajo que se están desarrollando y de cómo se evidencia, de cómo se validan esos procesos y se evalúan y se miden, seguir haciéndolo es... No digo que sea rutinario, pero sí que no es tan costoso como, no sé ni de qué me están hablando, me tengo que formar primero en cómo hago las mediciones de evaluación sobre desarrollo de destrezas cognitivas para el desarrollo del pensamiento crítico. ¡Ja! Queda muy bien, pero si no sabes nada te vas a tener que meter mucho dentro.
Oye, y ahora se me ocurre la pregunta mala, porque ya hablamos de esto en otro episodio. ¿Estos centros Distinguished de Apple que están transformando la educación en la vanguardia, punteros, rompiendo todo lo que se entendía hasta ahora por formación, por ir al cole, vamos a decirlo así, uh-huh. lo que era ir al cole, me imagino que cuando le ven ahí una cosa que se llama estudio PISA, levantan una ceja, ¿no? Diciendo, ¿y esto de qué va? ¿Qué me estás contando a mí? De los niveles de capacitación y de tal.
De competencia global.
Tiene que dar un poco de una risa floja, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Es que existe esta...
No me representa. Mira, el estudio PISA no me representa.
Desde luego, desde luego. Y ocurren todo tipo de cosas. Sí que hay una cosa que me gustaría destacar antes de entrar en el informe PISA, y es que España es un país en el que hay muchísima rotación del profesorado, tanto en la pública como en la concertada, como por supuesto en la privada. Entonces, el hecho de generar toda esa infraestructura para que todo el mundo tenga muy claro qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo, asegura que cuando entra un nuevo profe en mi colegio, va a saber, se va a enganchar muy fácilmente y vamos a seguir al mismo ritmo. Entonces, el generar todas esas estructuras de funcionamiento con la excusa, con todas las comillas del mundo, de convertirnos en Apple Distinguished School, es que es súper enriquecedor, súper potente y súper bueno tanto para el claustro como para los chavales.
Y también ayuda al centro a saber qué tipo de maestros está buscando.
Exacto, exacto. Y a los profesores, cuando llegan, a entender qué es lo que se les pide, qué es lo que tienen que hacer.
Supongo que también
muchas veces ocurre esto de llegas allí, no, pues tú da tu clase de lengua o tu clase de matemáticas y ya te apañarás. Y si luego tienes problemas, pues a lo mejor te apoyamos o a lo mejor te echamos, oye. O sea que muchas veces el profesor está vendido y generar esa estructura es algo que ayuda.
Claro, es lo que iba a decir. Es un poco de intentar que las personas se incluyan en la cultura del centro. Uh-huh. Y que esa cultura del centro tiene muy claro hacia dónde quiere ir, ¿no? Y cuáles son sus objetivos y cómo conseguirlo. Entonces es más fácil incorporar a las personas, aunque sean nuevas, porque ya tendrás tus protocolos de incorporación, de mentorización, de seguimiento, de capacitación, que si no tienes claro para dónde ir, pues que le vas a capacitar o hacia dónde va a ir, si cada uno va para un lado. Eso es un poco complicado, ¿no? Aunque solo sea para eso, que tener todos un mismo objetivo, ya me parece más que valioso.
Desde luego.
Más que suficiente para hacerlo.
Y aquí, Manel, ¿tú cómo ves que encaja el informe PISA?
Cuando se emita este programa...
A ver, poner el cronómetro a cero.
Cuando se emita este programa, ya habrán pasado unas cuantas semanas de la emisión del programa que hicimos con Manolo y con Carlos sobre el informe PISA. Le llamamos la torre del informe PISA. La conclusión final, yo tengo mi conclusión ya desde antes, que se resumía en lo que decía Finlandia antes de que importase el informe PISA y lo que pasa en Finlandia desde que les importa el informe PISA. Cuando en Finlandia le iba muy bien, no les importaba nada el informe PISA, hacían su preparación como país a nivel educativo a muchos años vista, y dejando a las personas que saben que vayan haciendo las pequeñas modificaciones que siempre hay que hacer porque el mundo cambia. En el momento que empezaron a tener peso los resultados de PISA, los políticos hicieron políticas reactivas y es cortoplacista, se acabó. Ya no importa la educación, importa nuestro puesto en el informe PISA. Y quizás esto lo estamos emitiendo... Pues el 99,9% de las personas que nos escuchan son docentes, así que escuchan cada cierto tiempo el PISA y algunos habrán mirado lo que es, otros simplemente van a los medios de comunicación y comen eso que pone ahí. Pero quizás esto habría que ponérselo justamente a esos medios de comunicación que están lanzando órdagos que no hay por dónde coger y dices tú, pero ¿para esto has estudiado periodismo? ¿Para esto sacáis un artículo donde no estáis demostrando tener... pues una profundización de lo que estés escribiendo, ¿no? Entonces escuchas cosas tan lamentables como tal país tiene tal puntuación que implica dos cursos menos. ¿Cómo va a ser dos cursos menos, colega? Eso no hay por dónde cogerlo. O sea, eso es un simplismo que no se lo permites en ninguna otra área de la vida, pero aquí lo soltamos con una gracia estupenda.
Pero vivimos en ese mundo, ¿no? Vivimos en ese mundo tan simplista, tan sencillo, tan de blanco-negro que a veces da pena. Y sí, la educación, desde luego, no es un campo sencillo ni simple.
No. Claro, estamos en un discurso muy maniqueísta. O eres de aquí o eres de allá. O eres blanco o eres de Madrid o del Barça. Y ya no solo eres de uno, sino que automáticamente estás en contra del otro.
Exacto.
Entonces, esa política en educación hace mucho daño. Y el PISA ha estado haciendo mucho daño porque los políticos han hecho... políticas, las pocas que se han hecho, porque realmente política educativa, como decía Carlos, no se hace en España políticas educativas, es sacar una ley, punto pelota, y eso no es hacer política educativa, es sacar una ley y se acabó. Pero se hace muy poco política educativa y las que se hacen son muy reactivas, y lo estamos viendo con el tema de las pantallas. Ahora se va a reunir la ministra con las autonomías para prohibir los móviles. perdón, señor ministro, los centros, por ejemplo, en Galicia, no sé si en todas las comunidades, así que no lo voy a ampliar a toda España, pero los centros ya pueden prohibir, ya tienen capacidad para prohibir. Ya me gustaría a mí tener capacidad para decidir la tecnología que entra en mi cole y no decirle a la administración de turno, mira, esto que me estás trayendo, esta porquería que me estás trayendo, te la guardas. Eso no lo puedo hacer. Pero sí que puedo decir, no, está prohibido los móviles. Yo no los prohibiría tal cual, pero sí que habría que hacer, porque prohibir no es educar, pero sí que habría que hacer pues un estudio concienzudo de cómo lo están utilizando los nanos en mi cole, qué están haciendo las familias, hacer educación de familias, ver qué cosas podemos hacer en el aula para mejorar eso. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Prohibir lo que va a hacer es cerrar el pozo.
No, no, desde luego. Pero o sea, lo peor no que puedes hacerle a un adolescente es prohibirle algo. En el claro, momento en que prohíbes algo, claro, la reacción es wow, pues voy a consultar el móvil como sea. Vamos, no, no, me iré al baño, lo miraré por debajo del pupitre o...
Pero vamos a comprar el mensaje de que no lo van a utilizar dentro del tiempo lectivo. Muy bien, vale. ¿De qué nos sirve como sociedad, como educación, que no me lo utilicen de 9 a 2? Que a lo mejor lo que hacen es un uso compulsivo a las 9 menos 20... Y a las 2 de la tarde comen móvil, red social, porque ese es el problema grande que tenemos, ¿no? Los algoritmos de las redes sociales y algunas aplicaciones que están creadas para mantenerte conectado. Pero la grandísima cantidad de aplicaciones no utiliza ese tipo de acercamiento. Es injusto para muchos desarrolladores que les metan en el mismo saco. Hay aplicaciones muy buenas. O sea, yo me cojo el diario de Apple o me cojo Day One, que es una alternativa de los de Automattic. Y oye, es para hacer mi diario. ¿Qué tiene de malo esa aplicación? Yo de hecho con mi alumnado utilizamos no esta aplicación, pero utilizamos una aplicación que no recuerdo el nombre, pero que era un diario de gratitud. Entonces todos los días, chavalines, os vais a sentar un minuto de vuestra vida a pensar a quién tenéis que darle gracias y por qué. Puede ser un colega, puede ser un familiar, puede ser un amigo. Este ha sido bueno conmigo porque me ha ayudado, me he quedado sin merienda. Piensa, reflexiona, tranquilízate y ve las cosas buenas que te están pasando, que siempre estamos pensando en las cosas malas. ¿Qué problema hay ahí? ¿Qué problema hay ahí? No, es que cero. las pantallas son adictivas. No son adictivas las pantallas. Lo que son adictivas son algunas aplicaciones creadas con ese fin. Vale, pues quítalas.
Claro. No sé quién escuchaba diciendo el otro día que no hay drogas sino drogadictos. Es decir, claro, la alimentación, pues, cierta alimentación, el azúcar puede ser una droga, el deporte puede ser una droga, ¿por qué no? Las pantallas pueden ser una droga, desde luego que sí, claro. Pero igual que educamos en deporte, igual que educamos en alimentación saludable, pues también deberemos educar en tecnología saludable, ¿no? E incluso, ¿por qué no? Formar a las familias. Es que existen una serie de elementos que nos permiten controlar lo que hacen los chavales, cuándo pueden tener acceso al dispositivo, cuándo no, a qué aplicaciones, a qué sitios web. Todo esto existe, está disponible para las familias, pero ¿cuántas familias no saben ni que esto existe, ni cómo utilizarlo, ni nada? Con lo cual hace falta un gran trabajo de educación a la sociedad.
Sí, sí. Yo me imagino que en la libertad de centro estará el poder decidir si prohíben o no, o se va a prohibir por ley que no se pueden usar.
Bueno, la cuestión ahora que está saltando a nivel mediático con una fiereza brutal, y lo que se está oyendo es que van a poner a rango de ley o a rango de normativa general o como tú quieras, pero ya a nivel muy por encima de los centros, la prohibición. Me parece un error, o sea, me parece demasiado fuego artificial para lo que es, porque dale el margen a los centros para decidir, pero también dale a los centros, más si quieres darle rango a los centros, dáselo para muchas cosas, no solo para lo que te interesa mediáticamente, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora como el ruido viene por las pantallas, le vas a decir a los docentes o a los colegios, tienes esta capacidad. Bueno, pues ya hay esa capacidad, pero dales herramientas para reconvertir eso en otra cosa. Que se puede reconvertir y se puede hacer. No estoy diciendo, o no estamos diciendo Rubén y yo, que alegría de la huerta, hacer lo que os dé la gana, como todo. Decía Rubén, bueno, educamos en el deporte. No, es mentira, no educamos en el deporte. Ya me gustaría a mí, pero tenemos dos clases de educación física a la semana.
Ya, eso sí.
En algunos tramos de educación no hay ni siquiera una hora de educación física y es la única momento de deporte que tienen los nanos que no lo tienen y no estamos educando en una vida sana, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que en tu centro prohíbas fumar, pues vete a mirar alrededor del centro que está pasando. Pues los que quieren fumar van a fumar igual. Tienes todo el centro rodeado de colillas. no es el objetivo que dejen de fumar. El objetivo es que tengan una vida sana. Entonces tienes que enseñar, tienes que tener modelaje, que es una palabra que aparece muy poco en nuestro diccionario pedagógico, ¿no? Tienes que hacer modelaje y tienes que acompañar y tienes que hacer buenas prácticas de vida sana, de alimentación sana, y entonces te acabarás generando cultura sana. Pues con las pantallas lo mismo.
Pero si esto de las prohibiciones... Que es muy fácil, claro, prohibir es muy fácil, llegar a implantarse para los centros distinguidos de Apple, eso es una catástrofe, ¿no?
Para los centros
distinguidos. Yo supongo que habla salvedades, ¿no?
No, yo creo que la prohibición va más enfocada a dispositivos
móviles.
A teléfonos móviles, en este caso, que a tablets, ordenadores, sí, portátiles, etcétera.
Son los siguientes. O sea, si se prohíben los móviles, bueno, una que quiten los móviles y no, bueno, y no bajen los ratios de uso, pues ya, pues entonces todas las pantallas.
Es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, ¿no? Se están haciendo sellos antipantallas.
Bueno, se ha hecho ese sello de centros sin pantallas que no tiene ningún sentido, que no hay por dónde cogerlo.
Ya no es que no tenga ningún sentido, sino que se está saltando una ley. Porque hay una ley educativa que está hablando de competencia digital del alumnado, que es obligatoria y que además viene desde Europa, que cuando les interesa dicen esto viene de Europa. Bueno, pues chicos, esto viene de Europa.
Y fíjate la potencia y lo motivador que puede ser, por ejemplo, el involucrar al alumnado en crear un podcast del colegio, en que hablen sobre temas de actualidad o sobre temas educativos y lo compartan y lo puedan escuchar sus amigos, su familia. Fíjate el potencial que tiene esto, ¿no? Que es algo tan, tan fácil como grabar un podcast. Pues claro, si no tienes el dispositivo, si no tienes la tecnología, no lo puedes hacer. Estás contribuyendo a que los chavales no colaboren, a que los chavales no aprendan a expresarse, no desarrollen esa competencia comunicativa. Y por supuesto, como decía Manel, no desarrollen la competencia tecnológica. En un mundo que es hipertecnológico, el mercado laboral está plagado de necesidades de tecnología. Con lo cual, no educarles, no enseñarles esto, es que me parece... Es que, terrible, desde luego.
Desde el punto de vista, esta corriente reaccionaria contra las pantallas lo único que va a conseguir es aumentar aún más la brecha digital. O sea, va a haber centros que van a seguir utilizándolas, sacando el partido, como es el tema que nos ocupa hoy, utilizando las pantallas para que los alumnos y alumnas desarrollen sus competencias, y otros pobrecillos se van a quedar aislados porque tienen un centro cuchipandi que ha prohibido las pantallas. Entonces, mientras unos están desarrollando competencias, ellos están, pues eso, como decíamos en aquel programa, viendo transparencias o volviendo otra vez a la clase magistral del profesor.
Lo que pasa es que en esta ecuación, y ya terminamos con el tema, en esta ecuación falta un agente que está escurriendo el bulto de una manera, me parece que bastante lamentable y no debería ser así, ¿no? Y es la administración pública, tanto estatal como autonómica. Porque muchas de las malas prácticas se han generado desde ahí. Muchas malas decisiones se han generado desde el tipo de dispositivo que se llega a los coles, que lo determina red.es, y las autonomías, que luego llegan a los centros y te viene una avalancha, y esto es lo que hay. Y esa política que se lleva haciendo 25 años como poco, sí, 25 años podría decir fácilmente, no ha dado ningún resultado porque no se ha querido medir. Es decir, se obliga a medir cómo avanza un alumno, se obliga a medir cómo evalúan los profes, se obliga a medir los resultados de la EBAU, pero resulta que no medimos el impacto de la tecnología que mete la administración pública, que es la que más compra de larguísimo, juntando todos los otros agentes, es la que más compra, pero varias veces. Y eso no se mide porque no interesa, porque saldría muy mal parado y habría que tomar decisiones de otro tipo. Esas son una de las partes que tiene que pararse a pensar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Somos nosotros los que tenemos que tomar estas decisiones? ¿Lo que tenemos que poner es financiación y que los coles generen sus proyectos? Yo no digo que tenga que hacer lo que digo yo, pero tiene que haber otras alternativas. Y mientras eso no esté encima de la mesa, no se van a hacer las preguntas adecuadas. Dile, Rubén.
Y fíjate, Manel, que luego están, por volver al tema, las Apple Distinguished School, que son las escuelas que realmente están midiendo el impacto que tiene la tecnología en todo el desarrollo este de las competencias, también de la adquisición de contenidos. O sea, fíjate el contraste. Hay ciertas administraciones, ciertas instituciones que en ese sentido no están haciendo los deberes, y por contra, las instituciones que sí están haciendo uso de la tecnología, sí lo están midiendo, sí está demostrado el impacto positivo que tiene sobre los chavales, y creo que caray, está hecho, solamente hay que cogerlo y copiarlo.
Tal cual. Bueno, vamos a dejar aquí porque ya nos ha ido la media hora, ¿no? Es y otro... este tema da para dos días.
Una media hora mal contada, tampoco nos vamos a poner ahora matemáticos.
Sí, ha estado muy bien, Rubén.
Sí, bueno, yo me lo he pasado muy bien.
Yo me lo he pasado muy bien. Vamos a dar los puntos el combate a Rubén.
Ah, es verdad, que estábamos aquí golpeándonos, ¿cierto?
Que le hemos lanzado.
Bueno, pues muchas gracias, Rubén, por estar con nosotros. Te lo agradezco.
Muchas gracias a vosotros y a ver si me dejáis una toalla, un albornoz o algo que me estoy enfriando aquí con.
Eso es. A la ducha y a un caldito. Amigas, amigos, recursillistas todos, gracias por estar ahí cada semana. Esperamos que os haya entretenido, que hayamos ayudado a fomentar el debate, que al final es de lo que se trata, de a un poco acompañar la conversación para que no nos perdamos en titulares y en frentismos, en partidismos y pues como hemos dicho, el si no estás conmigo estás contra mí, y que por lo menos cuando nos toque opinar, que lo hayamos escuchado, nos hayamos dado esos minutos necesarios para separar un poco la manteca de la carne. Manel, Rubén, muchísimas gracias a los dos, a todo el mundo, que pase una buena semana y la semana que viene, como siempre, puntualmente otro episodio del Recurso tocando otro tema para que no nos aburramos. Gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo.
Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. ¿Estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro? Visita nuestra web edu.goldenmac.es.